Dice, vinieron pues a Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, toda la carne vinieron como la había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque podemos predicar, que podemos hablar de ella, porque podemos alabarte con libertad, Señor. Oh, Señor, en este culto misionero, Señor, bendice a los misioneros. Señor, que cada uno de nosotros sepa esa misión que tenemos de llevar la palabra y que lo que vamos a hablar hoy aquí, Señor, sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor. Oh, Señor, tenemos algo preparado, pero toma posesión del culto, Señor, y lleva el mensaje que tú quieras al pueblo para que este mismo sea a los que no te conocen. Mira a los que nos están viendo por medios electrónicos, bendíceles de igualmente. Mira a los que van a ver esto luego, Señor, bendíceles de igual forma. En tu nombre lo creo hecho, Señor. Amén, amén. El título del mensaje de hoy es, yo quiero ser como el arca, como el arca. La historia del arca de Noé tiene que ser de las más famosas. Desde chiquito nos las enseñan. Hay películas, hay libros, hay videos, hay de todo, hermano. Es más, en Estados Unidos se construyó una réplica del arca. Está allí, es como un museo, usted puede ir. Hay historia, hay mitos, hay de todo acerca del arca. Hay gente buscando el arca hoy en día. La historia del arca es famosa. La historia del diluvio ha sido escrita en muchas naciones. Si usted busca la cultura, esa inundación está en todas las culturas, hermanos. Chinos, fenicios, aztecas, busque y va a encontrar la historia de la inundación. En estos días, alguien me dijo, José, es que tienes que vivir como el arca. Y yo, ¿cómo qué? ¿Como el arca? No será como Noé, no, como el arca. Cállate. Así que me puso a orar y el Señor puso estas palabras que voy a estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Vamos a ver las características del arca y de esta historia. Lo primero que tiene el arca de Noé, si usted busca en Génesis 6:14, el Señor le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefactará con brea por dentro y por fuera. Y por ahí sigue. Lo primero que tiene el arca es que es diseñada con las instrucciones del Señor. Oh, hermano, usted tiene que ser diseñado con las instrucciones del Señor. Nuestro Señor tiene que ser el alfarero en nuestra vida. Su preparación tiene que ser la preparación con las instrucciones del Señor. Muchas veces nos vemos en dificultades porque no seguimos las instrucciones del Creador, porque no estamos hechos con las instrucciones que el Señor nos da. Las decisiones de formación de vida tienen que ser dadas por Él. A veces vamos a tomar decisiones y al último que le consultamos al Señor. A veces hacemos una compra y al final de la compra decimos, Señor, y bendice, y voy a bendecir esto. Pero nunca le pedimos autorización al Señor. Decisiones de compra, de pareja, de estudio, de trabajo. A veces las tomamos y no consultamos al Señor. Cuando vienes a los caminos de Dios, el Señor te concluye de nuevo. Si hay algo precioso es que cuando miramos al Señor, el Señor rompe nuestra vida pasada y hace una nueva. Oh, hermano, y déjeme decirle que esto no aplica solamente a los nuevos creyentes. Aplica a los que llevamos más de 5 años aquí.
cuando de verdad nos vamos de rodillas, cuando de verdad le pedimos al Señor, Él rompe y Él hace camino. Cuando vamos al Señor, Él nos da las instrucciones. A Noé se les dio las instrucciones, hermano. Estaba construyendo algo novedoso, algo que ni sabía. Y hay veces en la vida que no entendemos lo que estamos construyendo, pero si seguimos las instrucciones del Señor, vamos a flotar. Si no seguimos las instrucciones, a veces vemos que nuestra vida se empieza a hacer agua, se empieza a hundir, pero el Señor le dio instrucciones. Cúbrela de brea, cúbrete del Espíritu Santo para que flotes. Oye, por dentro y por fuera, si le digo que esto es profundo, es que hay que tener la cobertura, seguir las instrucciones. El Señor te quiere diseñar hoy. Tienes que estar dispuesto a aceptar su palabra. Las cosas viejas pasaron. En el diseño del Señor había una ventana para que te enfoques a dónde vas. Una ventana para que mires hacia adelante. Pero que mucho tiempo pasamos mirando hacia atrás, mirando al alrededor y no mirando las cosas que el Señor quiere para contigo. El Señor quiere que tú seas un hacedor de la palabra, que seas un misionero, que lleves esta palabra. Pero para eso, hermano, nos tenemos que enfocar. Si algo había en el arca era enfoque, hermano, porque lo único que había era una ventana. Mire, para mirar hacia adelante. Hay que estar enfocado. A veces estamos muy desenfocados. La vida nos desenfoca. El pasado nos tienta a quedarnos en el lugar que estamos. El pasado nos habla de fracasos. El pasado nos habla de miedo. El pasado nos habla de quedarte. El pasado quiere quitar la bendición del Señor, pero el Señor te mandó a hacer una ventana para que mires hacia adelante. En esta mañana el Señor quiere que camines hacia allá, hacia adelante. En esta mañana el Señor quiere que vayas a eso que Él tiene preparado para ti. Usted sabe que la definición de miedo es preocupación por las cosas que usted desconoce. Desconoce. Usualmente tenemos miedo por lo que desconocemos, por lo que ni sabemos. Yo se lo he dicho a ustedes, hay gente que se preocupa por si mañana va a llover. Pues si mañana llueve, lloverá, pero usted no se preocupe por eso. Porque mire, usted cuántas veces no se ha levantado, ha buscado la aplicación del clima y dice, hoy sí, hoy voy a lavar el carro. Pero eso hice yo ayer. Yo dije, con estos calores y este sol, está bueno para lavar el carro, ¿ah? ¿Eh? Y lavé el carro, ¿sabe qué? No sabe qué pasó terminando de lavar el carro. Empezó a llover, hermano. Y dice, pero ¿y en dónde? ¿En dónde estaba ese anuncio? Y es que a veces nos enfocamos en las cosas que ni sabemos. Nosotros tenemos un Dios por delante que le aplana el camino. Que Él cuando te ve frente al mar, como se vio el pueblo de Israel, frente al mar acabado, mirando el ejército que venía. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Divide el mar. Yo no sé qué mar tú tienes de frente en esta mañana. Pero el Señor construyó una ventana para que mires para adelante. Le dijo a ese pueblo, camina por allá. Y ese mar se dividió. En esta mañana yo no sé cuál es tu mal, si es financiero, de familia, si es de enfermedad, pero el Señor lo va a dividir para que camines en seco. El arca tenía una ventana. El arca fue diseñada por el Señor. Vamos a ser diseñados por el Señor. Que el Señor sea el alfarero de nuestra vida. Mire, en el arca adentro van los animales. Sí. Y la pregunta es, ¿quién va a meter los animales allí? Versículo 19 tiene algo bien interesante. Dice, y de todo lo que vive, de todos los seres, dos de cada especie, meterás en el arca. Para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Pero el que le tocaba meter los animales fue a Noé. De cada especie meterás en el arca. Hay que meter en nuestra vida lo que el Señor nos manda. Solamente dos. No excesos. Mire, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos poniendo en nuestra vida? que el Señor te está enviando a que tengas adentro. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás poniendo dentro de tu ser? De eso tu boca va a hablar. Hay veces que no tenemos palabras. Claro que no, porque si lo único que hemos hecho es estar en TikTok. Mire, y las cosas digitales tienen una, se dedican a eso, para que lo sepan. Invierten millones de dólares en ver cómo te atan. Cómo te atan. Cómo capturan. ¿Ah? Usted no ha estado en algún juego o alguna red social que de pronto te sale un anuncio de un juego. Y hay que hacer algo bien simple, pero en el juego lo hacen súper mal. Para que tú te agites y digas, oye, pero si esto era fácil, si apuntaba para acá, lo hacía. Y uno termina bajando el juego y jugando allí 5 horas. Son técnicas que usan. Las redes sociales están hechas para atarte. La televisión está hecha para atarte. Mira, hermano, no le estoy diciendo que no las use. Estamos transmitiendo por una de ellas. No le estoy diciendo que es los excesos. Al arca entraron 2 de cada uno. Hay que cuidar los excesos, hermano. De todo. De lo que está adentro, Señor. Porque de lo que hay adentro es de lo que vamos a hablar. En el arca no habían excesos. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Porque era importante. El arca estaba balanceada. Una de las cosas, como dice Eclesiastés, es que en el arca no había enojo. Oh, el enojo, hermano, es una cosa. El enojo se transforma. ¿Usted sabía eso? Se transforma en lo que llaman la raíz de amargura. Hay gente con enojo hace años. El enojo impide el perdón. El enojo no deja que te muevas. El arca se hunde si tuviera enojo. Si tú quieres que tu vida salga a flote, hay que olvidar el enojo. Hay que empezar a perdonar más. Hay que empezar a perdonar más. A veces no entendemos ni las razones de por qué nos hacen daño. Hay que empezar a perdonar más. Hay que buscar al Señor de corazón. Hay que sacar ese enojo de nuestras vidas. Hay que pedir más perdón. Hay que ser más humillante en las manos del Señor. Esa humildad tiene que estar con nosotros, hermano. Mire, en Salmos 119, 111 dice que hay que poner los estatutos en nuestro corazón. Otra cosa que tenemos que entrar son los estatutos del Señor. Entonces hay que empezar a entrar en nuestra vida palabra del Señor. Hay que estudiar la palabra del Señor. Aquí damos unas clases bíblicas preciosas, hermano. Conéctese, venga, si no tiene tiempo, hay una grabación ahí, escúchenla. Oh, hermano, yo tengo un club. Ya los domingos ni no puedo ver ni televisión, Nancy. Si tenemos un grupo que todo el mundo se envía la predicación de todas las iglesias. A ver, estoy domingo y a la mañana del lunes escuchando palabra del Señor. Y he visto cambios en mi vida. He visto cambios en la forma de pensar. Porque estoy buscando más al Señor. Tenemos que buscar más al Señor. Poner los estatutos adentro de nuestro corazón. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Salmo 119:36. ¡Auch! Porque a veces, hermano, nos convertimos en workaholic. Que mucho nos gusta trabajar a algunos, a la mayoría. Y siempre tenemos una excusa para entrar trabajo. Mire, alguien una vez me dijo, cuando la casa esté lista, voy a poder ir a la iglesia. Nunca vas a ir. La casa nunca va a estar lista. Nunca. La casa es como el patio. Cuando termina de cortar la última hoja, ya la otra creció. Cuando termines con las ventanas, hay que limpiar la estufa. Cuando termines con la estufa, la nevera, hay que limpiarla por arriba. Siempre va a haber algo que hay que hacer en la casa. La casa no puede ocupar el lugar del Señor. Hay que pedirle al Señor lo que va dentro de nosotros, como hizo con el arca del Señor. O hay que pedirle al Señor, ¿qué quieres que ponga adentro? La prioridad tiene que ser el Señor. Mire, y ese corazón hay que cuidarlo. El viernes hablábamos de la gracia y de la ley. Le voy a leer una de las cosas de la gracia. Dice, Jesús dice en Mateo 5, 27:28 dice: ustedes han oído que se dijo no adulteréis, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer a codicia ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ese es un pequeño ejemplo de los muchos que hay, que el Señor dice: cuidado con lo que pones en tu corazón. Hay que cuidar el corazón, hermano. Pablo dice: todo me es lícito, todito, pero más no todo me conviene. Hay cosas que pudieron ir dentro de ese arca, pero no convenían. Ese arca iba a estar un tiempo allí flotando, iba a estar un tiempo en medio de la tormenta, y tú tienes que tener lo correcto adentro para superar la tormenta. Porque, hermano, si algo estamos seguros es que la tormenta va a venir. ¿Qué tenemos adentro para mantenernos a flote? Sigamos entonces las instrucciones como las siguió Noé y pongamos lo correcto en nuestro corazón. Mire, al igual que en los tiempos de Noé, va a haber gente incrédula. ¿Usted sabía eso? En los tiempos de Noé, yo imagino a la gente riéndose. Yo imagino a la gente preguntando a Noé: ¿qué tú estás haciendo ahí? Yo no sé, el Señor me dio unas instrucciones aquí. ¿Pero de qué? Si eso no parece una casa. Hay veces en tu vida que el Señor te va a enviar por un camino y te va a dar unas instrucciones, y la gente que está al lado tuyo, como no se congregan, no van a entender la voluntad del Señor. Y te va a decir: ¡Ave María! Si hubieran metido cuatro embustes, hubiera recibido los fondos PPP federales, chicos. Ahora están todos yendo presos, pero pues en aquel momento. Y me llamaban a mí, que soy contador, me decían: oye, ¿y cómo puedo hacer una compañía? Se te pasó el tiempo. Y me decían: ah, pero X persona me resuelve. Y yo: pues vete con aquella persona. Y prepárate para los federales, porque eso es dinero federal. Hay gente que se va a reír de ti cuando decides adorar al Señor. En los días de Noé, dice la palabra, que lo que había era fiesta, lo que había era burla. En Puerto Rico decimos fiesta y baraja, eso es lo que había. Y Noé allí dando pico, dando serrucho. Estás en tu vida en este momento dando pico y dando serrucho. Estás en esta vida lijando en este momento. No sabes ni lo que estás haciendo. El Señor te lleva por un camino, pero tú no lo entiendes. Eso le pasó a Noé. Y hay momentos así en la vida donde uno no está claro por dónde va. Uno dice: Señor, estoy construyendo algo, pero no lo entiende. Mantente firme, porque la tormenta viene y el Señor te está preparando. La gente es incrédula y la gente se va a burlar de ti. La gente te va a decir: para la iglesia de nuevo. Así te van a decir: oye, pero mijo, cógete un break. La gente va a decir: pero si esto no es malo. La gente se burla de nosotros porque sacamos un día para adorar al Señor. Y usted comparta con su familia, pero tenga presente al Señor. Tenga presente al Señor. Noé construyendo y todos riéndose. Y esa fe, y ese evangelio, y eso que va a la iglesia. Ustedes nunca le han dicho eso. Y pues la gente piensa que los que vamos a la iglesia no nos pasa. Nos pasan cosas, hermano. La diferencia es que tenemos la protección del Señor. Tenemos el consuelo del Señor. Tenemos la paz del Señor. La Biblia dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Ese camino que no entiendes, donde se van a reír, pero va a venir el diluvio, y cuando venga el diluvio, tú vas a salir a flote. Cuando venga el diluvio, tú vas a salir a flote. No sabemos cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca. Lo que sí sabemos es que por primera vez Noé se menciona. Por primera vez Noé se menciona y tiene 500 años. Y cuando se monta en el arca tiene 600. Así que por lo menos casi 100 años tardó. Y es que a veces el Señor nos manda a hacer algo y no entendemos porque los... Mire, nosotros vivimos en la época de... Yo no sé si esto... Kiko, tú me cogiste. En la época del microondas o hay algo más... Cuando yo era joven me decían el microondas, porque yo, en el air fryer, pues es que el air fryer tarda. Cuando yo era así, como Kiko, me decían: es que usted vive en la época del microondas.
Yo vi la época del microondas. ¿Sí? Yo no lo entendía. Le puso un sándwich y lo puse como 3 minutos. Y usted sabe lo que pasó. Y el primer huevo que puse, usted también sabe lo que pasó. ¿Sí? Pero vivimos en esa época, en la época de lo instantáneo, donde no podemos esperar nada. Y si antes era instantáneo, ahora es más instantáneo aún. Vivimos en la época del short. Rapidito, del TikTok. Rápido, rápido. Si un video dura 1 minuto, lo quitamos. Entonces, cuando el Señor tiene un plan de desarrollo con nosotros, queremos las cosas instantáneas. Allí estuvo Noé dándole, 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 dándole. Yo imagino que ya el año 60 más o menos aquello tenía forma. Dice, bueno, más o menos esto ya se ve algo. Pero cuando empezó que no tenía forma. Y el Señor está trabajando contigo hoy. Y te está empezando a dar forma. Y está, mantente. Hay veces que uno no sabe las cosas que le pasan a uno. Y son preparación para las que el Señor quiere. Son preparación. Así es. Las experiencias de trabajo son de preparación para lo que el Señor tiene para ti. Las cosas que te pasan son de preparación. El Señor las transforma. Esa es la ventaja de los que venimos y los que tenemos fe. Que el Señor coge tus experiencias y las transforma para utilizar en el campo y llevar la palabra del Señor. Mire, y es que Noé se estuvo preparando y más vale que se hubiera preparado. Porque a Noé, la Biblia, por lo menos, yo no vi cuánto el Señor le dijo que iba a estar en el arca adentro. Pero Noé se preparó. Noé se preparó. Dijo, aquí hay que poner de todo porque estos animales tienen que comer. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo en el arca? ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo en el arca? Porque lloviendo estuvo 40 días, pero ¿cuánto tiempo estuvo en el arca? ¿Usted sabe cuánto? 365 días. Un año en el arca. Allí había que tener plan para todo. El Señor te está preparando para cosas que tú no entiendes. Siempre va a haber gente incrédula, pero el Señor te va a preparar. Siempre va a haber gente que te critica, pero el Señor te va a preparar. Ya Jesús lo dijo, no sean como los días de Noé, que lo que había era depravación allí. Y el Señor vino, y vino a la lluvia y los cogió desprevenidos. Mire, quizás usted está pasando por una tormenta. Espérate, que hoy hay Santa Cena, no me quiero extender. Usted quizás está pasando por una tormenta, pero usted sabe qué, la tormenta no dura para siempre. La tormenta en su vida no dura para siempre. La situación no va a durar para siempre. La lluvia en el arca duró 40 días. 40 días duró la lluvia. 40 días. Y cuando yo leí eso, 40 días, que usted no sabe que yo dije, pero 40 ese número yo lo he escuchado antes. Como que 40 está en la Biblia en otros lugares. Y es que Jesús estuvo, ¿qué? 40 días ayunando, ¿dónde? En el desierto, antes de empezar su ministerio. Y allí fue tentado a los 40 días. El enemigo le dijo, ¿tienes hambre? No va a tener hambre, ¿no? Yo paso 40 minutos. Este, 40 días. ¿Usted sabe qué? Cuando el pueblo salió de Egipto, por ser, no lo voy a decir, los viernes, si fuera un viernes lo decía, estuvieron 40 años caminando en el desierto. Pero aún, aunque estuvieron 40 años, porque el Señor le dio pan pan, porque eran terribles, vieron la mano del Señor, vieron la columna de fuego, vieron la columna de sombra, su calzado, su ropa no se dañó. No hay tormenta que dure para siempre. 40 días estuvo en el monte Sinaí Moisés. ¿Por qué día vas? Quizás va por 30 días, tu tormenta se acaba pronto. Quizás va por el día 35 de tu prueba se acaba pronto. El Señor va a soplar a tu favor. Los espías de Israel fueron a la tierra prometida, ¿tú sabes por cuántos días? Por 40 también.
Y de allá vino gente con noticias malas, pero hubo gente que vino con noticias buenas. ¿Vieron lo mismo? Y ese es el cambio de actitud que tiene que haber en el corazón. Hay gente que va a ver tu situación como una mala y tú le vas a decir, no, es un aprendizaje del Señor. El Señor, estoy pasando por esto, pero yo sé que el Señor tiene algún propósito conmigo. No entiendo muy bien, pero mira, esta tormenta no va a durar para siempre. Va a haber gente que te va a retar en tu vida. A Goliat estuvo diciéndole y gritándole a los israelitas, ¿usted sabe qué? Por 40 días también. 40 días aquel. Y llegó David con las pizzas, con el almuerzo. Llegó David y dijo, ¿pero qué es esto? Vamos allá. Entonces el ser humano rápido busca la solución humana. Vamos a ponerle una armadura. Yo se lo he dicho aquí en las clases. Los israelitas no tenían armadura. Entonces, esa armadura tuvo que ser de otro pueblo. Pero no le sirvió. No le sirvió. Y fue allí David, cogió un par de piedras allí con una ondita. Pero usted sabe que además de las piedras y la onda, tenía el Espíritu del Señor. Y le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Dígale esa prueba en esta mañana, tú vienes contra mí con espada, jabalina y cuánta cosa hay, pero yo voy contra ti, prueba en el nombre del Señor. No hay tormenta que dure para siempre. Y tuvo victoria. Y Saúl, David y Salomón fueron rey. ¿Usted sabe por cuánto? Por 40 años cada uno. Mire, quizás hoy estás pasando por una tormenta, pero sabes que Dios está contigo y que el día 40 se aproxima. Tu situación no va a durar para siempre, igual que el diluvio. ¿Usted sabe qué? El arca tenía cuanta inclusión existe para construirse. ¿Cuánta inclusión? Lea, codo, alto, ancho, materiales. Y yo busca, falta algo. A ver la versión internacional, la griega, la Cristo hoy. El arca no tenía algo. Una de las cosas más importantes en algo que flote. ¿Usted sabe que no tenía? No tenía timón. Y no tenía timón porque Dios era su timón. Dios es tu timón en esta mañana. Dios es tu timón en esta mañana. El timón. Noé no podía dirigir el arca. Dios la dirigía. Allí, flotando. La gente puede pensar que tú flotas a la deriva, pero es Dios quien tiene el timón. Pero es Dios quien tiene el timón. La gente no va a entender, va a decir, mira, este sin timón. Es que Dios es mi timón. Él abre, Él cierra, Él sopla, Él hace corriente, pero me lleva a puerto seguro porque Él es mi timón. Mire, y esa arca, va para aquí, para allá. Pero llegó a puerto seguro. ¿Cuál es el timón de tu vida? ¿Qué está dirigiendo tu vida hoy? Apegos, personas, resentimiento, tristeza, angustia. ¿Ese es tu timón? ¿O Dios es tu timón? Para donde va tu vida es producto de tu timón. Esa relación con el Señor. Permitamos que el Señor sea el timón de nuestras vidas. Mire, el proverbio, hay un proverbio, uno de mis favoritos, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechitos, pero al final son caminos de muerte. Hay otro que dice que el hombre se cree sabio en su propia opinión. Y es que a veces uno lo piensa, a veces uno lo planifica, a veces uno lo suma, a veces uno lo resta, a veces uno, mire, sacó todo, analiza todo, pero ese no es el camino que te conviene. Permite que el Señor sea el timón de tu vida. Y después uno está diciendo, pero si yo lo puse, si yo lo pensé, si yo lo analicé, hiciste todo menos lo más importante, que el Señor fuera el timón de tu vida. Hay un dicho popular que dice que el caminante hace camino al caminar. Pero si Dios no está contigo, ese camino no es de bien. Que el Señor sea tu timón. No tan solo el Señor tiene que ser tu timón, sino que el Señor tiene que cerrar la puerta. Hay momentos que tenemos que cerrar la puerta. Hay que decirle al Señor, cierra. Y hay momentos donde el Señor te va a decir, cerré la puerta. El 16 dice, los que entraron eran macho y hembra de cada especie como la había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y sabrá los que tocaron después. ¡Hey! Cuando empezó a llover la risa se acabó. Sí. Hay personas que el Señor cierra la puerta hoy que no pueden estar en tu vida. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que no, el Señor te va a proteger de esas personas. Usted sabe que hay personas que el Señor va a sacar de tu vida. Porque mire, son una ancla que no te van a dejar navegar al plan de Dios. Así. Hay cosas, hay trabajos que se cierran. Hay oportunidades que tú piensas, ¡ay, perdí la oportunidad! El Señor tiene algo mejor para ti. El Señor está cerrando la puerta en esta mañana porque no te conviene. Y cuando el Señor cierra, ¿quién abre? Es que yo me imagino cuando empezó a llover allí, cuando empezó a llover, todo el mundo allá, ¿te acuerdan de aquel? El que nos reímos, vamos para allá, la puerta estaba cerrada. En Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ese es el Señor. Pero para eso tenemos que estar dispuestos. Porque ese proceso de cerrar puerta a veces nos duele. Ese proceso de cerrar y abrir a veces nos molesta. Porque decimos, pero Señor, si esa oportunidad de trabajo, mira, era la perfecta para mí. Y el Señor dice, no, acabo de cerrar la puerta. Eso no es lo que te conviene a ti. No te frustres ni seas impaciente cuando veas puertas que se cierran. Hay que dejar lo bueno para que llegue lo mejor. Hay que dejar lo que creemos que es bueno para que el Señor nos ponga lo mejor. Ya estoy terminando, hermano, no se preocupen. Mire, y Noé, de ser un hombre ordinario, se convirtió en un hombre extraordinario. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. Un hombre ordinario hizo cosas extraordinarias. Concluyó un arca. Mire, hermano, que aquello no hay. Tuvieron que hacerla hoy en día con toda la tecnología del mundo. Y con todo eso no se explican algunas cosas, algunas medidas. En el pasado decían, pero ¿y cómo va a flotar? Por eso tuvieron que construir un modelo, porque es que no se explicaban. Es que el Señor hace maravillas con uno. Pone a uno en lugares que uno no, ni se lo imagina. Te va a poner a hablar con gente que tú ni sabes. Va a abrir las puertas de lo que tú ni imaginas, ni sueñas. Te va a poner al lado de personas que imagínase. Usted no va, ¿qué va a pensar? Y yo he visto eso en mi vida. Yo he visto cómo puertas se abren. Cómo termino sentado a personas que jamás, pero mire, jamás. Alguien de Buenavista de allí. O sea que la Biblia dice de un lugar, habrá salido algo bueno de ese lugar. Yo a veces pienso en Buenavista en eso. Habrá salido algo bueno. Se va a ser terrible, hermano. Y el Señor a veces me coloca en lugares. Hablarle a personas de la palabra. Pone personas en necesidad. Eso está haciendo con cada uno de ustedes y eso va a seguir haciendo. Eres una persona ordinaria y el Señor quiere hacer cosas extraordinarias como hizo con Noé. Conocemos la historia, pero no el carácter de Noé. Este servidor, esta persona que obedeció, esta persona que permitió que Dios fuera el timón. Este Noé emprendió el primer viaje en barco, en una embarcación desconocida, y pudo hacer eso por su fe. ¿Dónde está la fe de nosotros en esta mañana? Mira, el Señor te dice en esta mañana que estás hecho para más. Dios quiere que hagamos cosas extraordinarias. En la Biblia dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. porque yo soy, porque yo voy al Padre. Estamos haciendo esas cosas extraordinarias. Es que a veces nos tenemos que dar al Señor para de ordinario pasar a extraordinario. Tenemos que empezar a confiar más. Termino con esto. Luego del arca viene un nuevo comienzo. Cuando nos entregamos al Señor, no importa la etapa de vida que usted esté, no importa que lleves 47 años como yo en una iglesia, mire hermano, no importa, esto aquí no es por rango, ni por edad, ni por qué sé yo, no importa, el día que nos dedicamos, vamos de rodillas, usted sabe qué, tenemos un nuevo comienzo. Y eso vivió Noé, un nuevo comienzo. El arca nos trae una señal en el cielo. ¿Estás viendo la señal en esta mañana? Una señal de esperanza. Una señal de que no estás solo. Una señal que el Dios Todopoderoso está contigo. Recuerden, y con esto sí que termino, que somos diseñados por Él. Que Él nos dice qué colocar dentro de nosotros. Que Él nos va a proteger de la gente incrédula y de los que se ríen. Que nuestras pruebas y tormentas no duran para siempre. Que Dios es nuestro timón, que Él abre y cierra puertas. Y que cuando creemos en el Señor, todos, todos tenemos un nuevo comienzo. Que el Señor les siga bendiciendo. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, queremos ser como el arca, estar dispuestos a ti, Señor. Oh, Señor, queremos bendición tuya. Oh, Señor, renuévanos en esta mañana. Oh, Señor, bendícen a cada uno de nosotros, que entendamos tu palabra, que estemos dispuestos a que tú seas el timón. Santo Señor, venimos humildes hacia ti. Queremos ser misioneros de tu palabra, pero tenemos que entregarnos para que nos concluya, Señor, para que nos haga. Nuestra vida tiene que ser el plano que tú tienes para nosotros, Señor. Oh, Señor, que pongamos adentro lo que tú nos pones, Señor. Oh, Señor, que entendamos que a veces las puertas que se nos cierran, Señor, es porque tú tienes cosas mejores para nosotros, Señor. Oh, Santo Señor, hemos predicado tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén.